Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La Bolsa de Madrid cierra dentro de media hora. Dentro de media hora comienza la subasta final. Está rebotando, como se dice en terminología de los mercados, la bolsa, pero no tanto como perdió ayer. Estamos ahora en el IBEX 35 con una subida del 2,28. Lo estoy viendo en las pantallas que hay aquí en la Bolsa de Madrid. Estoy desde aquí siguiendo la sesión. Ya sabes que a nosotros lo que nos gusta es estar en la calle. Yo estoy en la bolsa y Pilar Cisneros está en una farmacia. El índice importante aquí es el Dow Jones o el S&P 500, los índices de las bolsas de Estados Unidos. La bolsa de Estados Unidos abrió hace hora y media, también allí se produce un rebote. Los bancos regionales, son los bancos parecidos al Silicon Valley Bank, están también rebotando. Y Biden ha hecho otra declaración para tranquilizar a todo el mundo diciendo que se afronta con fuerza esta crisis. Enseguida vamos a analizar cuánto de preocupados tenemos que estar por la quiebra del Silicon Valley Bank. Pero antes, nos metemos en otra cosa, si te parece. Yo sigo bajo el shock de la noticia de la semana pasada de la violación en grupo a una menor de 11 años. Tres al menos de los responsables de la violación tenían menos de 14 años, y esto ha generado o ha resucitado un debate viejo, que es el debate de hasta dónde conviene rebajar la responsabilidad penal. Te recuerdo cómo están las cosas en este momento en la legislación española. Por debajo de los 18 años, o sea, los menores hasta los 14 años son imputables. Lo que pasa que si son condenados, son condenados en un centro diferente a una cárcel, lo que antes se llamaba reformatorio. Y por debajo de los 14 años no son imputables. Claro, nos enfrentamos a un problema porque en 2021, por ejemplo, hubo 2.625 delitos contra la libertad sexual. 1.000 tuvieron lugar en Cataluña y 100 de ellos fueron cometidos por menores de 14 años. ¿Qué hacemos? Porque la ley en España, la ley que regula la condición penal de los menores, por ejemplo, dice que las penas tienen que ser más bajas porque cometen delitos menos gordos. Bueno, pues eso no se cumple. Los delitos que están cometiendo los menores de 14 años son tan gordos como los que cometen los adultos. Es verdad que la neurología, la psicología, han mostrado que los adolescentes tienen menos capacidad de control sobre su estado emocional, tienen una mayor orientación hacia el presente, son más impulsivos. ¿Hay que cambiar o no? ¿Hay que rebajar la edad penal o no? Hemos hablado con Elena Ruiz Escalera, que es abogada penalista, y con Luis Ortega Vigil, que es magistrado de lo penal. Y los dos nos dicen que hay que tener, tranquilidad, que estas cosas no se pueden cambiar en caliente.
Debería haber eso, efectivamente, un análisis meditado, un análisis comprensivo de la casuística que nos venimos encontrando para poder alcanzar un criterio en ese sentido, ¿no? Resulta francamente difícil establecer normas generales en este tipo de casos, ¿no?
Se hace una valoración sobre cada caso concreto. Tiene el inconveniente, que creo que todo el mundo puede ver, de que no ofrece seguridad jurídica sobre a partir de qué momento se es o no responsable penalmente.
Dice el magistrado que no hay seguridad jurídica si, en vez de utilizar un criterio objetivo de los 14 años, pues el juez estima la madurez en cada caso del menor. De todas maneras, tanto abogado como abogada como magistrado coinciden en que la cuestión fundamental es la educación.
Todo empieza por eso, la capacitación, la educación, la prevención, ¿no? Desde muy pequeñitos, ¿no?
Siempre hablamos de estas cosas cuando las cosas ya han ocurrido. Y sin embargo, la clave de este tipo de historias está en que no se ha hecho la adecuada prevención.
Educación, prevención, difícil cuando los adolescentes pues empiezan a consumir porno desde muy prontito, cuando no tienen un sentido de la realidad, sino que su obsesión es colgar ciertas conductas como una violación de grupo en redes sociales. En eso estamos. Es lo primero desde la bolsa. A ver qué nos cuenta Pilar Cisneros desde una farmacia, que es donde está. Buenas tardes, Pilar, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Efectivamente, en la puerta de una farmacia donde voy a entrar en nada, en unos instantes, para comprobar qué pasa con la falta de stock de determinados medicamentos para las alergias primavirales. Pero antes cuento también que la Fiscalía Europea archiva la investigación al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunta malversación en la compra de mascarillas durante la pandemia. Caso que desencadenó hace poco más de un año una fuerte crisis en la directiva del PP y la posterior salida del partido del ex líder popular Pablo Casado. Paloma García Ovejero.
Caso cerrado. La Fiscalía Europea contra el Fraude ha archivado el procedimiento tras una exhaustiva investigación. Esas son las palabras que leemos en el comunicado. La decisión fue tomada el pasado 6 de marzo, pero no se ha hecho pública hasta ahora. No ha quedado acreditado, dicen, que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado, dada la calidad del material. No ha quedado acreditado que hubiera sufrido un incremento indebido en el precio debido a la intervención de personas ajenas a la empresa. Y, en cambio, sí ha quedado acreditado, considera la Fiscalía, que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid. En resumen, fin del caso de las mascarillas que involucraban al hermano de la presidenta.
Y como estamos contando, el temor ante una crisis financiera por la quiebra del Silicon Valley Bank también tiene sus consecuencias para el Euribor. Este martes cae con fuerza hasta el 3,5% cuando hace unos días rozaba el 4%. Fernando Mañueco.
El colapso de algunos bancos en Estados Unidos y el temor a que la crisis pueda extenderse son los factores que han aumentado las probabilidades de que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo moderen el ritmo en las subidas de su precio del dinero. Nuevas alzas agresivas de tipos de interés podrían complicar más la situación en el turbulento sector financiero. De hecho, se espera que la Reserva Federal no suba tipos la próxima semana, cuando hasta ahora se daba por hecho una subida de un cuartillo de punto o incluso de medio punto. Las perspectivas de una menor presión de la política monetaria se han dejado notar en el Euribor, el tipo de referencia para la mayor parte de las hipotecas a tipo variable en España. Hoy el Euribor baja hasta el 3,5% cuando hace solo unos días rozaba el 4. Son buenas noticias para variar para los ciudadanos que tienen que hacer frente mes tras mes a su crédito hipotecario.
Y contamos que la princesa de Asturias comenzará en agosto su formación militar. Durante los 3 próximos años, y al igual que hizo su padre, pasará por las academias del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. El próximo mes de octubre, doña Leonor alcanzará la mayoría de edad. Carmen Lavallén.
La princesa de Asturias iniciará su formación militar después de finalizar en mayo sus estudios de bachillerato en Gales este mismo año y antes de cursar un grado universitario. Según el itinerario aprobado este martes por el Consejo de Ministros y de acuerdo con la Casa del Rey, la heredera del trono tendrá una formación específica de 3 años, al igual que en su día Felipe VI. Margarita Robles es ministra de Defensa.
Una formación militar específica para ella, pero en la que pasará por cada uno de los 3 ejércitos, por el Ejército de Tierra, por la Armada y por el Ejército del Aire y el Espacio.
Una formación castrense que forma parte de su preparación para asumir sus funciones constitucionales que, como futura reina de España, implican también el mando supremo de las Fuerzas Armadas, una etapa que, según la Casa del Rey, reforzará la capacidad de servicio y de entrega a la sociedad de la heredera de la corona.
Y Benzema a tope para el partido de mañana contra el Liverpool. Luis Munilla.
Sí, lo ha confirmado Ancelotti. Benzema está al 100% para ese partido de vuelta de los octavos de final de la Champions de mañana contra el Liverpool. Así que, evidentemente, Benzema apunta al 11 titular. Ha entrado también Mendy en la lista y solamente se queda fuera David Alaba. Ancelotti ha dicho que el partido es psicológicamente más difícil para el Real Madrid, a pesar de llevar 3 goles de ventaja de la ida. Y ha respondido así a Eden Hazard, tras decir el belga que él y el entrenador apenas hablan, pero se respetan.
Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho, no hablo mucho con él, es la verdad. Lo más importante para mí es que también si no hablamos mucho, también si él no juega mucho me respeta, como yo respeto a él. ¿Por qué no juega Hazard? Hazard no juega porque hay mucha competencia y en esta posición juega un jugador que en este momento está aportando mucho, que es Vinicius.
¿En la planificación del próximo año usted cuenta con Eden Hazard?
Para el próximo año yo cuento a los jugadores que me pone el club.
Hoy se juegan otros dos partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions, el Oporto-Inter y el Manchester City-Leipzig. Los cuenta tiempo de juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles. Además, el caso Negreira ha pasado a manos de la Fiscalía Anticorrupción. Hay lista de Noruega para jugar contra España 25 de marzo en Málaga, partido de clasificación para la Eurocopa, y están Haaland y Odegaard. Y en la Euroliga de baloncesto juega hoy el Real Madrid en casa de Anadolu Efes a las 6:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro y cielo prácticamente despejado, tráfico muy tranquilo hasta ahora, salvo por algunas retenciones en la M40 en Coslada, sentido A3. Hasta mañana por la mañana no se va a restablecer con normalidad la circulación de trenes entre Alcalá y Guadalajara a partir de las 9 de la noche. Habrá transporte alternativo por carretera en ambos sentidos porque tiene que liberarse la vía afectada desde anoche por el choque de dos trenes. Y la ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha despedido como miembro del gobierno, aunque no ha precisado cuándo dejará el ministerio para dedicarse en exclusiva a hacer campaña por Madrid. Ella encabeza la lista del PSOE en la capital para las municipales del 28 de mayo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo que oyes es el tráfico de la calle Alcalá a esta hora de la tarde de este martes 14 de marzo. Quedan pocos días para que entre oficialmente la primavera. Será el próximo lunes, día 20. Lo que pasa es que, bueno, con esta subida de la temperatura que tuvimos hace 3 o 4 días, en general un marzo es verdad muy irregular, pero lo cierto es que las alergias primaverales se adelantan cada vez más en el tiempo y hay muchas personas que ya tienen síntomas, que están estornudando sin parar y, lo que es peor, algunas también padecen asma. Muchas de estas personas con alergia pues están medicadas y empiezan a tener problemas para encontrar algunos de esos medicamentos, sobre todo los medicamentos para los niños. Bueno, para eso precisamente me he venido y estoy en la puerta de la farmacia. Lo que pasa es que me voy a poner ahora mismo la mascarilla, como debe ser. Ahora notarás que a lo mejor ha habido un pequeño cambio de voz, ya no nos acostumbramos, a que la voz cambie un poquito al ponerse la mascarilla. Te recuerdo que la mascarilla hay que ponérsela al entrar a la farmacia, que es uno de los sitios donde todavía es obligatorio entrar con la mascarilla puesta. Y vengo para saber qué pasa especialmente con un principio activo que lleva por nombre Montelukast, que es un principio activo que está en los fármacos que más se utilizan para tratar los síntomas de la alergia y también los síntomas del asma. Si has venido recientemente o has ido recientemente a alguna farmacia a buscar este medicamento, que otros años ya te los tomabas y no tenías ningún problema, pues te has encontrado que a lo mejor el farmacéutico o la farmacéutica te han dicho: lo siento muchísimo, pero es que no hay, no lo tengo en stock, y además es dificilísimo de conseguir. Y claro, te has quedado como diciendo: ¿y ahora qué hago yo? Y me imagino que esta preocupación es máxima, sobre todo si se trata de tus hijos, de tus niños pequeños. Y especialmente es que aquí es donde está el problema, porque este medicamento, que viene en diferentes preparaciones, para los niños menores de 2 años solamente lo pueden tomar granulado, claro, no pueden tomarse un comprimido. Y este medicamento, además, en este formato granulado, pues ahora mismo no está disponible, ¿o sí? Estoy con Ana Alberto, es titular de la farmacia Alcalá 54. ¿Cómo estás, Ana?
Encantada, muy bien.
Pues cuéntame, ¿qué está pasando con este medicamento para la alergia y para el asma?
Pues mira, en principios de diciembre del 2022 hay desabastecimiento del Montelukast en esa presentación, como muy bien has explicado tú, que es la granulada, 4 miligramos granulado, que es la que se debe dar a niños pequeñines, porque ellos no pueden tomar comprimidos y porque además son 5 miligramos, 10 miligramos, sería muy difícil partir esos comprimidos y llegar a soluciones intermedias. Entonces, lo que se nos recomienda desde el Colegio de Farmacéuticos, desde la Agencia del Medicamento, es que intentemos priorizar las recetas que son para niños menores de 2 años, que tienen asma debido a la alergia o asma per se. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué significa priorizar?
Pues en principio deberíamos tener acopio de algún medicamento y reservarlo para cuando venga algún papá con una receta de un niño menor de 2 años.
Claro, pero porque a veces lo compran personas adultas también, se lo toman granulado, y en este caso dicen, no, no, el granulado que sea solo para los niños, porque es que ellos no pueden tomar otra cosa.
Efectivamente, tal y como lo estás diciendo, así es.
¿Y has llegado a tener que decirle a algún padre, es que no tengo ninguno?
Sí, ahora estamos totalmente desabastecidos.
Totalmente desabastecido significa que hoy mismo no tienes ninguno, pero tienes perspectivas de tener más adelante.
Sí, efectivamente. Se nos anuncia desde la Agencia del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, AEMS, que a partir del 15 de marzo, que es mañana, seguramente entrarán unas unidades del Montelukast de 4 miligramos granulado, que es el Singulair, concretamente.
¿No? Sí, sí, la marca comercial sí, es esa, pero que la conoce todo el mundo.
Sí, pero los que van a entrar es justo esa marca. Por lo visto hay un problema también de embalaje, del cartonaje, del prospecto. Por lo visto también hay algunas unidades que se podrían conseguir si el prospecto está en otro idioma y la caja también, pero esto sería una cosa muy barroca y muy difícil.
¿Y qué explicaciones das tú cuando alguien viene con una receta a buscar este medicamento y ve que no hay?
A ver, en principio nosotros intentamos, lo último que se pretende es que vayan otra vez a urgencias, porque además para los pediatras y en los hospitales es un problema, ¿no? Al final se sobrecargan de este tema. Y aparte a los papás les agobia mucho, porque muchas veces la solución pasa por tener que cambiarles la medicación. Es una enfermedad crónica, y entonces de pronto pasar del Montelukast, que es bastante inocuo, a un remedio como puede ser una cortisona, porque al final es una inflamación del árbol bronquial, el asma, pues no les hace gracia. Sobre todo son niños pequeños y a veces pues estás acostumbrado a darle a tu hijo un medicamento y de pronto tienes que cambiarlo, y esto es un problema. Entonces nosotros intentamos tener alguna base de datos, que nosotros manejamos alguna herramienta para buscar en alguna farmacia cercana alguna unidad que les pueda quedar, y eso sí que lo hacemos. Y hombre, dentro de lo que cabe es parchear la situación, pero es que hay muy poca gente que tenga Montelukast granulado.
O sea, que es una cosa que viene de lejos. Me dices que viene ya desde el mes de diciembre.
En diciembre empezó este problema, sí, efectivamente.
¿Te consta que hay padres que han tenido que ir realmente con su hijo otra vez al pediatra para que le cambie la medicación, porque sí, ha sido imposible conseguirlo?
Así nos lo dicen, sí.
Uh-huh. Oye, en cualquier caso, es uno de tantos, porque seguimos con la escasez de medicamentos. Recuerdo que hace mes y medio hablamos y eran 670 los medicamentos que estaban en falta. En aquel momento principalmente antibióticos, la amoxicilina, curiosamente también la pediátrica para niños, y también faltaba de todo. Faltaba, recuerdo, ansiolíticos, en fin, un poco de todo. Uh-huh. Y este es uno más, pero claro que ahora en esta situación ya, con la llegada del buen tiempo, la primavera, personas alérgicas, los asmáticos que tienen más problemas, es decir, es un tratamiento que no pueden dejar de tomar.
Lo has explicado fenomenal, exactamente. Es que es justo la primavera el problema. Es cuando los adultos necesitan este tipo de remedios, porque el asma alérgica es muy común en esta parte del año, ¿no?
¿Os estáis acostumbrando los farmacéuticos a tener que dar muchas explicaciones por la falta de medicamentos? Yo no sé si ya es una cosa que ya incluso la gente ya se lo sabe y ya casi te preguntan cuando llegan. Ana, de esto habrá, ¿no? No faltará este medicamento que es el que tomo yo para mi tratamiento. Y claro, la respuesta que me seguís dando, que siguen dando las autoridades, la Agencia Española del Medicamento, ¿cuál es?
Pues es que no tenemos muy claro qué está pasando. En principio, no hay suficiente producción de medicamentos. Lo que pasa es que también uno tiene que tener sus propias teorías, pero esto es una teoría mía que podría estar ocurriendo, que también tiene que ver con los precios de los medicamentos. Es decir, que a lo mejor a la hora de producir a gran escala un medicamento, si tienes que bajar mucho el precio para que sea compatible con los precios que hay en la Seguridad Social, pues igual no interesa mucho al laboratorio. Pero esto solo es una idea mía, peregrina, que se me ha ocurrido. Y bueno, algunos compañeros míos también piensan lo mismo. Pero esto no hay datos seguros de que esto sea así.
Hombre, es que si estuviera ocurriendo esto que tú dices, es decir, que los laboratorios al final estuvieran priorizando otros mercados donde pagan más los medicamentos, entiendo que tendría que haber, no sé si algún tipo de intervención, no sé, a nivel de qué organismo, ya no digo incluso español, sino europeo, tal vez, no lo sé.
Claro, sí, es un poco problemático el tema, sobre todo, claro, es un riesgo que se está corriendo y es la salud de la gente, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, esto no dejan de ser teorías, quizás sea verdad que hay un tema también de fabricación, ha habido muchas cosas, hay un contexto un poquito extraño, con muchas carencias a nivel, pues no sé, el packaging.
Sí, bueno, que dices, oye, es que todo esto a lo mejor la pandemia, que influyó mucho porque se paró todo, los suministros, incluso el empaquetaje, efectivamente, pero hombre, ya han pasado 3 años, es verdad que hay mercados que han tardado en recuperarse, pero hombre, a ti te suena raro.
A mí me suena raro, sí, pero no dejo de ser una simple farmacéutica.
Que intenta ayudar en lo que puede. Porque este medicamento del que hablamos, con este principio activo, el Montelukast, qué difícil, Montelukast, que como decimos lo utiliza muchísima gente, estamos hablando para alergias, rinitis agudas y por supuesto para personas con asma y niños con asma, que es donde se tiene el problema más importante. O sea, es un medicamento súper común, o sea, hasta este año, no, hasta hace 3 meses no había faltado nunca.
Bueno, no te puedo decir nunca, pero la verdad es que no lo recuerdo que haya faltado mucho, ¿no?
¿Y qué recomendación le podemos hacer entonces a los oyentes que te están escuchando y que dicen, pero es que mi hijo toma este medicamento, entonces se le va a acabar la caja dentro de 2 días? ¿Confiamos en que el día 15, como te han dicho, haya otra vez stock?
Bueno, esperemos que sí. Si no, pues por desgracia habrá que cambiar la medicación. Claro, si esto se prolonga en el tiempo, al final hay que poner otro tipo de remedios y las alternativas son las cortisonas normalmente.
Bueno, menos mal que también estáis los farmacéuticos para echar una mano. No sé si en algunos momentos lo pasáis un poquito mal también con estas cosas, pero bueno, es lo que hay.
Nos gustaría poder ayudar más, la verdad.
Bueno, yo creo que ya ayudáis lo suficiente y desde luego creo que ayudamos también con estas explicaciones. Ana, de verdad, Ana Alberto, titular de esta farmacia, gracias por atendernos como siempre también. Y espero que mañana, que es día 15, llegue al menos este medicamento y se pueda, y podáis ir distribuyendo y vendiendo pues a aquellas personas que lo necesiten. Muchas gracias.
Un placer.
Bueno, pues es lo que pasa, ¿eh? Es lo que nos ha explicado Ana y seguramente, como digo, a lo mejor tú pensabas venir ya esta misma tarde a conseguir este medicamento en concreto con este principio activo, el Montelukast, pues que sepas que se espera que mañana día 15 llegue por fin el stock, pero que bueno, Ana confía en ello, pero veremos lo que ocurre porque por desgracia nos estamos acostumbrando a la falta de medicamentos, que son muchos ya en los últimos tiempos. Voy a salir ya de la farmacia, voy a ir quitándome ya por fin la mascarilla. Y mientras tanto, como Elena Formas ya está ahí,
claro que
lista,
sí.
Hola Elena, hola. Háblame de Línea Directa.
Por supuesto, porque tu moto por la autopista puede sonar aún mejor si la aseguras con Línea Directa, y es que ahora con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje, ojo, desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que quieras llevar encima de la moto. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Vete precisamente directo a lineadirecta.com o llama a 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Qué te voy a decir si acabo de llegar?
¿Qué te voy a decir? Que es el día de las matemáticas, porque como es 14 de marzo, pues es 3-14, qué cosas de verdad. 3-14-16, el número pi. Bueno, antes hablaba yo con un matemático, Rosa Fernando, con esto del Bonoloto, que han salido prácticamente los mismos números, excepto uno, dos sorteos seguidos.
¿Qué cosas?
Hay una probabilidad entre 23 millones, es que es alucinante.
Hay una probabilidad entre 23 millones.
¿Entre 23 millones de qué pasa eso?
Y ha pasado.
Sí, exacto. Fíjate tú
esto,
lo que es
la probabilidad,
vida, lo que
para mí siempre ha sido una cosa muy misteriosa, ¿eh? O
sea, sí, ¿verdad?
¿Cómo para se calcula también la probabilidad? Bueno, alguien puede, supongo que es, si tienes determinados números posibles, pues así se calcula. Pero vamos, ya digo, yo es que...
En las permutaciones, combinaciones, ahí fue donde ya empecé a desvariar, a desbarrar en las matemáticas, lo reconozco.
Yo en las matrices. Ahí llegué hasta las matrices.
Ahí va. Bueno, con los oyentes hablamos de, no, más que de las matemáticas, de cuando tuviste un error de cálculo, ¿verdad, Rosa?
Sí, señora. Y además tenemos lagunas, porque, por ejemplo, lo decís bien, ¿qué nos pasa con los metros cúbicos? Se pregunta este oyente.
Gente, buenas tardes. Día Internacional de las Matemáticas. Mira, primera noticia, no tenía ni idea. El tema este del cálculo es que yo soy transportista. Bueno, pues la gente, el tema de los metros cúbicos, no los controla. O sea, tú a un cliente no le puedes decir, ¿usted cuánto espacio necesita? Dice el tío, no, yo con un metro cúbico me vale. Me pasó con uno de Málaga, le fui a recoger y mira, un servicio de Málaga a Nápoles. Yo con un metro cúbico me vale. Llego para allá con el coche cabe en 7 metros cúbicos. Claro, cuando empieza a bajar cosas, digo, maestro, aquí estos son por lo menos 10 metros cúbicos. Tuve que dejar la mitad de la cosa allí porque no le cabían. No, es que no sabe calcular la gente los metros cúbicos.
Bueno, bueno, yo tampoco me hago una idea, de lo que cabe en 10 metros cúbicos y en un metro cúbico.
Es que es un problema.
¿Vosotros hacéis una idea?
Es un problema. Fíjate, a mí me pasó en una mudanza que me dicen, ¿qué tienes? Digo, nada, yo vivo en un apartamento y un dormitorio, y me dijeron, ah, muy bien. Cuando vinieron y empezaron a cargar, dice, pero vamos a ver, ¿pero tú qué tienes ahí dentro? Digo, esto para tres habitaciones.
Eso siempre pasa en la mudanza.
Pues algo
los
parecido
muebles
es el metro cúbico.
Sí.
que te piensas que ocupan una cosa y ocupan el triple en este caso. Bueno, esta es Carmen de Madrid.
A nosotros lo que nos pasó fue que compramos un armario de estos del IKEA que había que montarlo, y la habitación entre la cama y demás, pues no había mucho sitio. Total, que lo montamos en el salón. Después de estar toda la tarde montándolo en el salón, que la verdad no era nada fácil, cuando ya vamos a meterlo resulta que no nos cabía por la puerta. Total, que tuvimos que volver a desmontarlo entero y luego después volverlo a montar dentro de la habitación. Gracias.
Bueno, por lo menos no tuvo que usar la maza.
Bueno.
Como el oyente anterior, ¿no?
Pues mira, te digo una cosa. Sí. El dormitorio de mi hijo lo montaron dentro, efectivamente dentro del dormitorio, y el día que haya o se desmonta o hay que tirar, coger la maza y tirar el tabique, porque esa cama por la puerta no sale, también te digo.
Ya. Bueno, es lo que son.
¿La puedes desmontar?
Pues no lo sé. Imaginación, pues
supongo
se desmonta,
que alguien sabrá. No sé.
Bueno, errores de cálculo, que los tenemos y muchos. No sé si por nuestro desconocimiento, efectivamente, de las matemáticas, de que no medimos bien, de que no echamos bien las cuentas, no sé cuál es el problema. Pero de eso hablamos con la gente, y queremos más de estos errores en facebook.com/latardecope, en @latardecope, que es Twitter, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, Fernando, ¿estás en la bolsa?
Estoy en la bolsa.
¿Qué nos quieres contar enseguida desde ahí?
Bueno, pues quiero primero contar el cierre de la bolsa. Faltan 4 minutos para que empiece la subasta final. Quiero contar cómo ha acabado la banca cotizando, y quiero contar y analizar si tenemos que estar preocupados por la quiebra del Silicon Valley Bank. Enseguida intentamos responder esas preguntas. Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¿En qué parte de vuestra casa habrá más ADN vuestro? ¿Un sofá concreto?
En la gafa de Herrera es donde
vas. Sí, ahí es donde la prueba del carbono 14.
Y es donde más ADN hay del mundo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Prohibido? ¿Apoyarse?
Oye, me ha encantado.
Qué bonito el adorno auditivo. Rita. Repito, prohibido apoyarse en el acueducto de Segovia.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Gálvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Empieza Semana Santa, que si metes bañador o chubasquero, comes en familia, torrijas, colega, una de romanos en la tele, alguna procesión, ya es viernes, más familia, más torrijas, más colegas, otra de romanos, que si tu tía graba un TikTok.
Para llegar a todo en Semana Santa necesitas más combustible. Ven a Talleres Euromaster y llévate hasta 80 euros en combustible por la compra de neumáticos Michelin. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Rápido, Carlos! ¡Necesito un traje de superhéroe!
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Mamá, ¿y si le regalo a papá un perfume? Que es de esas cosas que empiezas a usar una vez y ya lo llevas siempre. Para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para ir a la compra o donde os conocisteis.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Eau de Parfum Gentleman Society 100 mililitros de Givenchy por 79,95 euros. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
5:31 de la tarde. En este momento cierra la Bolsa de Madrid. Cierra el IBEX 35 con una subida del 2,38%. Como sabes, ayer bajó considerablemente la bolsa por la quiebra del Silicon Valley Bank. Yo estoy en la bolsa en este momento, tengo delante las pantallas. Aquí hay poca actividad porque la mayor parte de la actividad ya es de carácter digital o electrónico. Ya digo, rebote de la bolsa, importante subida de los bancos, bueno, han estado subiendo durante el día un 4, un 5%. Hace dos horas ya que ha abierto Wall Street y también hay subidas allí importantes. El Dow Jones está anotándose pues también un repunte que también tiene que ver con la evolución del dato de inflación que hemos conocido hoy. Por otra parte, la banca estadounidense también sube, también está subiendo y tenemos, por ejemplo, JP Morgan subiendo un 1%. Claro, habrá que preguntarse y hay que preguntarse Sí, este rebote significa que no hay que estar muy preocupado por esta quiebra. Está con nosotros aquí en la bolsa Santiago Carbó, que es bueno, economista y experto en el sector financiero. Santiago, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, placer. ¿Cuál es el nivel de preocupación que tenemos que tener? Porque, bueno, la bolsa está rebotando, pero acabo de ver un informe de Moody's, que es una de las agencias de rating, o sea, una de las agencias que se dedica a estudiar cómo están las empresas, y que ha bajado la calificación de los bancos regionales. ¿Qué peligro hay de que nos alcance esta nueva crisis financiera de Estados Unidos?
Bueno, era lógico que hiciera eso Moody's, ¿no? Porque al final los bancos regionales pues se ven afectados por una situación, no digo todos igual, pero por esa percepción que tiene el mercado, con lo que su calidad crediticia, bueno, pues se ve afectada de alguna manera. Bueno, la preocupación ayer parecía muy grande, ¿no?
Sí,
y
sí.
Parece que no existe. Yo creo que tenemos
a ver
que...
mañana, ¿y qué no. nos quedamos?
Y yo creo que en este momento la preocupación debe ser limitada con la información que tenemos. Evidentemente las cosas pueden evolucionar de modo muy distinto dentro de unas semanas, pero está ocurriendo en un banco regional o en un par de instituciones no sistémicas, o por lo menos eso creemos, de Estados Unidos, no está ocurriendo en Europa, y por tanto tengamos claro que es un problema en este momento circunscrito a Estados Unidos, y es importante que Estados Unidos actúe correctamente, que ha empezado a actuar correctamente porque ha creado un programa de apoyo de liquidez para que los bancos que estén en situación parecida no cometan el error que sí que hizo Silicon Valley Bank, que fue invertir en títulos de largo plazo, que cuando han subido los tipos han perdido valor e intentó venderlo rápidamente, y eso fue un error. Entonces más vale que tengan ese apoyo.
Silicon Valley no es sistémico. Cuando un analista de financiero dice que no es sistémico, es que aunque caiga, no cae el conjunto del sistema financiero. Causas de lo que ha sucedido: tenía invertido mucho dinero en bonos, subida de tipos, ha tenido que liquidarlos antes de que venza el plazo, eso significa vender a pérdidas. Luego era un banco que daba soporte a muchas empresas tecnológicas acostumbradas al dinero barato. Y luego también se habla de la desregulación que en su momento aprobó Donald Trump. ¿Cuáles son las causas?
Bueno, todos pueden ser una combinación de esas, ¿no? Pero desde luego sus grandes problemas fue invertir en unos títulos que cuando estaban en el momento más barato en términos de tipo de interés, pero de alguna manera eso iba a poder, en el momento que subieran los tipos iba a perder valor sí o sí, ¿no?
Ya.
Entonces yo creo que es ahí, ese es el detonante, eso es realmente lo que causa el problema. ¿Qué le llevó ahí? Bueno, pues es un modelo de banca distinta. Es cierto que presta y recibe depósitos de estas grandes estas empresas tecnológicas, pero en Europa tenemos otro modelo. Aquí invertimos en bonos, pero solo para la tesorería, solo para la liquidez. No invertimos normalmente lo que damos los bancos españoles y europeos.
Reservas,
dan hipotecas, dan préstamos, y eso ahí, pues lógicamente, en esa situación no ha estado ese banco, que rápidamente el mercado pudo comprobar que estaba perdiendo valor en sus activos porque eran bonos del Tesoro americano, que sabemos en cada instante lo que valen.
Ahora lo que nos preocupa es que la Reserva Federal deje de subir los tipos para evitar que haya más lío, que el Banco Central Europeo haga lo mismo. Me ha llamado la atención que hoy el Euribor, que llevaba mucho tiempo subiendo, pues ha empezado a darse la vuelta. Claro, no sé si es que descuenta que los tipos de interés ya no van a subir tanto. Eso tiene una parte buena, que es lo de las hipotecas, pero tiene una parte mala, que es que no se combate bien la inflación. ¿Cuál es el escenario, Santiago?
Efectivamente, Fernando, yo creo que como estamos en una situación distinta en Europa, hay que distinguir. La Reserva Federal, que no se reúne esta semana, sino la semana que viene, va a tener tiempo para, de alguna manera, recalcular su hoja de ruta. Y todo el mundo piensa que o solamente aumentará los tipos un 0,25 o no los tocará. Que es, lógicamente, la solución que cree que debe tener la banca americana, porque tiene que luchar contra la inflación, pero también tiene que mantener la estabilidad financiera. Entonces está en una situación un poco más apretada que el Banco Central Europeo, que también tiene que hacer las dos cosas, pero aquí aún está muy prioritaria la lucha contra la inflación, porque no tenemos ninguna señal que ningún banco europeo esté en dificultades. Entonces yo creo que aquí se va a mantener la hoja de ruta, porque además es pasado mañana, y quizás la siguiente se puede pensar, la siguiente subida se puede pensar, y eso es lo que ha reflejado el mercado, porque el mercado estaba pensando que la siguiente vez también iba a subir los tipos. Y entonces ha pensado, bueno, pues igual no suben tanto, no está mal que se abarate de alguna manera, brevemente, no pensemos que se va a abaratar mucho, pero al menos no van a seguir en esta subida continuada que ha tenido en las últimas semanas.
Estamos también en conexión con José Manuel Amor, de AFI. Buenas tardes, José Manuel. No parece que tengamos esa conexión. Santiago, entonces, distingamos el mercado estadounidense del mercado financiero español, del mercado financiero europeo. La ministra insiste en que, bueno, no hay problema de deuda, no hay problema, digamos, de solvencia de los bancos españoles. Esto no es 2008. Pero claro, si las hipotecas siguen subiendo, si el colchón de ahorro de los españoles cada vez es menor o está prácticamente liquidado, los precios, por ejemplo, hoy hemos sabido que los alimentos han subido en el último mes un 16%, hombre, empezará a haber créditos fallidos seguramente, ¿no?
Bueno, por ahora la morosidad se ha comportado bien, porque la morosidad tiene mucho que ver con lo que crece la economía, que este año va a crecer menos, pero sobre todo con lo que resista el mercado de trabajo. Mientras resista, pues probablemente las familias van a pagar la mayoría de sus préstamos, y las empresas, pues también entendemos que razonablemente podrán hacer frente a sus compromisos o a sus obligaciones, ¿no? Entonces, eso es un tema que en este momento no despierta una gran preocupación. Ahora bien, usted apunta a un tema muy importante, es decir, han subido tan deprisa el precio de las hipotecas, el precio del tipo de interés, que a lo mejor no se había pensado que eso podía tener consecuencias. Claro, esto ha sido, por tanto, una llamada de atención. Y eso es lo que creo que probablemente todos los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, harán las próximas semanas. Pero creo que no cambiará la hoja de ruta de pasado mañana, porque quizás daría un mensaje como que aquí también hay problemas en Europa. No. Entonces, pero creo que sí que recalculará para
daría un mensaje que a los más pesimistas les daría motivos para decir.
Bueno, y también estamos por debajo en tipos de interés comparado con Estados Unidos. Entonces, subirlos es acercarnos un poco, ¿no?
O sea, subida de tipos el jueves, no preocupación. Aquí se vuelve a plantear lo que se planteó en 2008, to be to follow. O sea, se garantizan los depósitos a costa de los contribuyentes. Recordemos el rescate de las cajas españolas. Siempre tenemos que volver a esto. O sea, al final acabamos pagando, en nuestro caso no, pero en el caso de Estados Unidos van a ser los contribuyentes los que paguen el rescate.
Sí, efectivamente, yo creo que son los que van a pagar, porque me sorprendió que dijeran que no. Pero este mismo programa, si está comprando una cosa que vale 80 céntimos a un dólar, sí, pues ya está subvencionándolo, ¿no? Entonces, sí que va a haber dinero del contribuyente, por lo que se ha sabido hasta ahora. Aquí, además, en Europa tenemos una regulación más restrictiva. Los bancos tienen que tener diferentes capas de capital antes de que llegue el contribuyente. Algo que en Estados Unidos solo están los 5 bancos más grandes. Y por tanto, aquí, antes de llegar al contribuyente, y en eso Europa se la toma más en serio, hacen falta muchos, muchos problemas que probablemente a lo mejor nunca ocurrirán.
Ahora me parece que sí está ya disponible José Manuel Amor. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, deseando escuchar tu valoración, Santiago Carbó de Funcas nos dice que no hay que temer que haya efecto contagio por la quiebra de Silicon Valley Bank. ¿Coincides, José Manuel?
Pues yo creo que una vez que reduces el temor o eliminas el temor, ¿no?, de que haya pérdidas en los depósitos, lo lógico sería pensar que los depositantes actuarán de manera racional y, aunque muevan sus depósitos de una entidad a otra, no provoquen una salida en cascada de los depósitos del sistema. Si eso no se produce, pues no debería de haber una continuidad de esa dirección en lo que es, ¿no?, la situación financiera que se ha creado, ¿no? Ahora, otra cosa es que haya ramificaciones, ¿no? Es decir, porque al final estos bancos que han quebrado y otros que están en situaciones complicadas, pues pueden, vamos, tienen un montón de deuda emitida, esa deuda la compran otros inversores, y lógicamente puede haber ramificaciones, pero yo creo que esa primera y grave derivada, ¿no?, que era la confianza en el sistema por parte de los depositantes, con las medidas que se han tomado, que yo creo que son acertadas, no he oído lo que han comentado antes mis compañeros, pero creo que son acertadas, se pone una venda que yo creo que debería ser suficiente para que esto no fuera a más, ¿vale? Esa es un poco la opinión que tenemos aquí en África.
No sé si coincide, Santiago, que es una cuestión también psicológica. Aquí se ha hecho lo contrario de lo que se hizo con Lehman en un primer momento, ¿o no?
Bueno, yo creo que había que aprender la lección de Lehman también. Es decir, dejar caer a Lehman nos supuso un coste muchísimo mayor haberlo rescatado a tiempo, ¿no? Ya. Es decir, fue además no solamente a Estados Unidos, al mundo, ¿no? Entonces yo creo que, aunque la medida sea paulatina, porque es un programa de alguna manera pensado primero en la liquidez, sí, no parece que hubiera problema de solvencia. Ajá. Pero tiene la fortaleza como para dar esa confianza. Ahora bien, como estaba comentando José Manuel, el problema es que si sigan produciendo en el conjunto del sistema retiradas de depósitos, no debería, porque ahora tienen ese apoyo, ¿no? Pero bueno, la confianza es volátil y yo creo que hay que seguir supervisando muy bien la situación para que no nos volvamos a llevar más sorpresas, porque la segunda, tercera, cuarta sorpresa tiene la desventaja de que la gente empieza a pensar que lo que estamos es en un mundo de sorpresas.
Claro, entonces lo que hay que hacer es mantener la confianza. La decisión de garantizar los depósitos ha sido una buena decisión. Esto, José Manuel, nos enseña que el sector tecnológico no era lo que pensábamos.
Bueno, a ver, el sector tecnológico es fundamental en el mundo en el que vivimos y de hecho es fundamental para Estados Unidos y más en la guerra estratégica, ¿vale?, por la supremacía tecnológica con China, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno tiene tipos de interés cero durante tanto tiempo y cuando acumula, ¿no?, pues tanta inversión por parte de los fondos de capital riesgo, en este caso de capital semilla o venture capital, bueno, pues es lógico que se puedan producir excesos, ¿no? En todo caso, digamos que no es un problema del sector tech, es un problema del banco,
ya.
Los bancos que mantenían una exposición brutal a un monocultivo, ya sea de criptos o sea de depósitos de gran tamaño de empresas de un único sector, ¿no? Es decir, es que ahí hay una derivada en el sentido de que el regulador pues tenía que haber supervisado más esas concentraciones de pasivo, ¿no?
O sea, que vuelve a ser un problema del regulador estadounidense, Santiago. Sí.
Bueno, desde luego, este banco no había hecho cobertura, casi una cobertura básica de tipos de interés. Si estaba tomando depósitos a corto plazo y comprando bonos a largo plazo en el momento que estaban con el tipos más bajos, pues lógicamente...
Ya, sí, es muy fácil hacer negocio.
No, es que la cobertura... bueno, pero es que eres casi de primero de economía bancaria. Es que tenían que haber hecho una cobertura y confiemos que este fallo que ha habido ahí, probablemente también de los reguladores, de los supervisores, no se produzca más. Es decir, que hay que examinar no solamente la calidad de los activos, sino también las prácticas, la gestión de activos y pasivos, y en este caso, de los tipos de interés, es decir, claro, de la cobertura de tipos.
Santiago Carbó, José Manuel Amor, gracias por hacernos entender, ayudarnos a entender qué está pasando en el sector financiero de Estados Unidos y en el de Europa. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Bueno, gracias Santiago por venir y por la...
Bueno, pues dejamos a Fernando en la bolsa. Nos ha dado en directo, además, aparte de este análisis de lo que está pasando, ¿no?, en el mundo financiero, también el cierre de la bolsa. Afortunadamente hoy ha subido. Y luego se oía por de fondo, ¿verdad?, una megafonía y tal. Bueno, supongo que ya dentro de un ratito, además, tendrá que salir de ahí porque probablemente echen el cierre a las puertas. Bueno, fíjate en esto porque a mí me ha resultado una noticia impactante. De nuevo, un narcosubmarino y de nuevo en aguas gallegas. A las 10 de la mañana de este lunes, unos pescadores de la Ría de Arosa vieron en el agua lo que a primera vista parecía una embarcación a la deriva. Alertada la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la policía, pronto se comprobó que se trataba de otro narcosubmarino similar al encontrado en 2019 en la Ría de Aldán, también allí en Galicia. A diferencia de entonces, y según las primeras comprobaciones, no hay droga en su panza, aunque es algo que solo se podrá comprobar cuando se consiga sacarlo del mar para ser inspeccionado. De momento, esta mañana no ha sido posible, entre otras cosas por el oleaje en la zona. Bueno, te contamos todos los detalles de esta investigación con nuestros colaboradores en asuntos de sucesos e interior, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, cuando se produjo el hallazgo del narco submarino de Aldán, pensábamos que se trataba de un hecho aislado, pero parece que no es así.
Pues no, la verdad es que no lo es, y la verdad es que la policía lo venía advirtiendo pues desde principios de los 2006, para ser más precisos, que ya decía entonces que las grandes redes del narcotráfico pues utilizaban narcosubmarinos para introducir grandes cantidades de cocaína en Europa. En concreto, unos entre 3 y 5 toneladas en cada uno de estos artefactos es lo que se lleva, y que son, en realidad, no son submarinos, son semisumergibles. Esto sería más preciso el término, ¿no? Cuando lo decían, la verdad es que en esos momentos, en 2006, pocos le creían, pero en 2009, fíjate que ya en las Rías Bajas se detecta un primer semisumergible, pero este era, bueno, bastante más, en fin, rudimentario, porque este solo servía para ir hasta un buque nodriza y a poca distancia de la costa y traer la droga a la costa, ¿no? Pero luego está efectivamente ese caso de Aldán en 2019, que ya has comentado, y ahora se produce este narcosubmarino, que por cierto es una noticia curiosa porque ya los narcos le habían puesto nombre, se le llamaban el Poseidón.
Anda.
Había sido bautizado.
O sea, que ya tienen nombre y todo.
Sí, el rey de los mares,
sí.
Sí, pues así lo habían puesto los narcos, ¿no? La policía calcula que en estos años había una frecuencia más o menos de un par de narcosubmarinos, pero últimamente esta frecuencia, a tenor de los datos que tiene la propia policía, pues ha aumentado, ¿no? Porque fíjate lo que nos dicen las fuentes. Hay un narco, que habla uno de los que, con los que tienen contacto, que asegura que en la zona de las Azores hay más de 100 de estos artefactos hundidos.
Más de 100.
La policía lo que dice es que quizá esté exagerando un poco, pero desde luego decenas de ellos sí que están ahí hundidos, y con todo podemos concluir que sin ninguna duda que este ya es un método de introducción de droga en Europa que está plenamente consolidado y que desde luego es de una eficacia bastante notable.
Oye, Cruz, ¿y qué sabemos de este semisumergible? Como dice Pablo, es mejor que le llamemos así, porque es lo que es, que se ha detectado esta semana.
Bueno, Pilar, lo primero que hay que decir es que han conseguido ya reflotarlo, sacarlo, uh-huh, hace un ratito. Y bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Es muy similar de tamaño al de la ría de Aldán, porque tiene unos 20 metros de eslora como el otro, pero sin embargo lo que nos dicen es que es de mejor calidad, más sofisticado. Se cree que en su interior viajaron 3 individuos de tripulación como máximo, aunque pueden ser solo 2, como ocurrió antes, y que llevaba un alijo de algo más de 2 toneladas de cocaína, si bien es verdad que tiene mucha más capacidad. Ha dicho el delegado del gobierno que podría tener hasta podría haber transportado hasta 5, ¿no? Ya veremos cuando lo analicen. La hipótesis es que esa droga está relacionada con el reciente hallazgo, Pilar, de 2 planeadoras que aparecieron varadas en Ribeira. Si eso es así, lo que significa es que los narcos habrían podido llegar hasta el semisumergible, cargar la droga en estas embarcaciones y rescatar a los tripulantes y llevar tanto la mercancía como a las personas hasta la costa. Lógicamente hay que esperar al avance de las investigaciones para aclarar este punto, pero claro, no tiene sentido que el semisumergible haya viajado vacío, eso es evidente.
Evidente. Aún así, claro, Pablo, me acaba de decir Cruz que por fin ha podido ser reflotado, no había podido serlo por el oleaje, por la mala mar que había habido hasta este momento. Hace unos minutos ya por fin se ha sacado. Entiendo que a partir de este momento ya se podrá pues investigar mucho más a fondo, ¿no? Y podremos estar más pendientes de por dónde va a ir la investigación, pero hasta el momento, ¿qué sabéis, Pablo?
Bueno, es importante lo primero decir que hay la inspección que se va a hacer ahora, ya sí que ya está fuera del agua, esa inspección que se va a hacer a fondo, porque está previsto que obviamente que la gente de Policía Científica va a ser la primera que suba a bordo, y estos van a hacer un análisis muy muy exhaustivo, pues para detectar qué, pues huellas y restos de ADN. Porque esas huellas y esos restos de ADN que se puedan encontrar son los que se van a meter en las bases de datos policiales para intentar, bueno, hacer alguna identificación. Si tenemos esa identificación, evidentemente las pesquisas se van a acelerar, y si no, bueno, pues habrá que seguir trabajando. No obstante, sí que hay que decir que ya hay un trabajo hecho previo, porque el Greco de Galicia ya investigaba desde hace bastante tiempo una potente organización de narcotraficantes que opera en Galicia y que tienen todas las papeletas de estar detrás de este sumergible. De hecho, esas indagaciones que se habían hecho en las últimas semanas, últimos meses, ya se habían conseguido indicios de que esta organización estaba preparando el envío de un semisumergible cargado de cocaína que habría zarpado pues desde Brasil, Venezuela, desde toda esa zona, ¿no? Evidentemente hay que tener en cuenta que para cometer una operación de tráfico de drogas de esta magnitud, es evidente que la organización que está detrás tiene que ser de muy muy alto nivel.
Oye, Cruz, pero estos artefactos, semisumergibles, submarinos, llamémosle como queramos, ¿cuánto cuestan? Porque es curioso que una vez que descargan la droga, los abandonan.
Pues mira, Pilar, cuestan, nos dicen, en torno a 1 millón de euros, y se fabrican en astilleros de Brasil y Venezuela que están especializados solo en eso. Uh-huh. El hecho de que los abandonen, se debe a que en el conjunto de esas operaciones tan, tan lucrativas, eso es calderilla. La carga que llevan, que llevaba el otro y este posiblemente también, está valorada en más de 20 millones.
Fíjate.
Bastante más, de hecho. Entonces, intentar utilizarlo otra vez supone pasar por la penosidad de volver a cruzar el Atlántico, no hay mucho voluntario y además aumenta el riesgo de ser descubierto. Así que es mucho más seguro deshacerse de ellos, porque 1 millón de euros para esta gente, pues imagínate. La tripulación cobra según cuál sea la misión que tenga cada uno, ¿no? Un buen patrón estaría en torno a los 200.000 euros y una cifra, los novatos obviamente, en torno a los 100.000 por hacer esa travesía. El resto, pues decenas de miles de euros. No hay camastros, no hay servicios, el aire está muy viciado, se han hecho reportajes dentro del otro y las posibilidades de sufrir una avería y de quedar a la deriva en alta mar pues son muy altas, y ahí nadie les va a rescatar, están solos, sí, sí, ante el océano, ¿no?
Tremendo. Bueno, Fernando estuvo dentro del otro narco submarino,
el de Aldán, cuando ya se había rescatado,
y nos
cierto,
contó que es verdad que es agobiante, o sea, imagínate en las condiciones, ¿no?, que viajan, porque Pablo, es que claro, es eso, es un viaje muy peligroso.
es que hay un peligro real de muerte. Es que hace 3 o 4 días, y esto es una noticia que podemos adelantar, se encontró uno de estos semisumergibles en Nadiño, en Colombia, y a este narcosubmarino había en su interior había 2 cadáveres y otros 2 tripulantes que estaban a punto de morir. O sea que estos se han salvado de milagro. Así que, como te puedes imaginar, que entre esas decenas de semisumergibles que hay en el fondo del mar, en la zona de las Azores, bueno, pues la policía está convencida de que ahí abajo hay también, bueno, pues narcotraficantes que han perdido la vida en la travesía. Para que te hagas una idea de que esta es una forma de operar de las organizaciones, pues que es cada vez más frecuente, fíjate, te diré que hace solo 15 días se detectaron otros 2 semisumergibles en Venezuela, y esto sí que está absolutamente comprobado que su destino era Europa. Insisto que esto ocurrió hace solo un par de semanas y ahora tenemos este episodio. Así que es evidente que la frecuencia de envíos de semisumergibles es cada vez más alta.
Bueno, pues esta misma semana, ayer lunes, de hecho, se detectó este narcosubmarino de nuevo en las aguas gallegas. Se ha conseguido reflotar, como estamos contando, y a partir de ahora pues se va a investigar a fondo y dará muchas pistas de la investigación para intentar, además, averiguar quién está detrás. Cruz, Pablo, muchísimas gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, chao.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. ¡Cuidado! Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece también el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Por eso
esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.